El señor de la noche.
Deme ahora mi tan animal, el señor de la noche.
El otro día me asustaron con esa canción, ahorita voy a contar por qué.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número, esto sería ya el 14, si mal no recuerdo, espero que sí, espero que sea ese, de Hablemos de Héroes temporada 2. Si hemos empezado con una intro tan random, es porque, uno, estamos grabando esto un jueves a las 11 y 18 de la noche, pero más aún es porque vamos a hablar de una de las producciones más bizarras, interesantes y nocturnas, valga la redundancia, que ha sacado Marvel, creo que en toda su bendita historia del MCU, al menos tal cual lo conocemos. Era un proyecto del que casi nada se conocía hace literalmente 2 meses, y pues luego se reveló, fue una grata sorpresa, y al verlo realmente creo que ha superado muchas expectativas de la que se tenía. Y estamos hablando hoy de Werewolf by Night, que será nuestro segundo tema de la noche, de lo que conversaremos aquí. Pero hay un tema que vamos a hablar de que en realidad está calentito y tenemos que dar muchas explicaciones porque la gente se ha vuelto loca en el internet tratando de entender qué diablos ha pasado. Y pues hablaremos un poco del final de She-Hulk y qué es lo que trae la serie por ese lado. ¿Qué tal, Aaron? ¿Cómo estás?
Bien. Sí, ya me ha gustado estar hablando cosas distintas, porque hay un ya, pero ya se pasaron un poco de cosas distintas, pero me da bastante gusto de lo que vamos a hablar. Como tú dices, es más, me acuerdo que hasta hace hombres que nunca crees, era como que estas cuentas de Twitter que era como que, se rumorea que va a salir un especial de Halloween. Y va a ser World of a Night, y va a estar dirigida por Michael Giacchino. Una semana, y casi nadie habló al respecto, podcast, pero del año pasado, ¿me entiendes? O sea, era una cosa demasiado random como para mencionarla, y de la nada,
claro.
D23, escúchame, fue en el D23, ni siquiera ha sido tipo en la Comic Con, no, ha sido en D23 que se ha anunciado esto, entonces... Bastante secreto, pero al mismo tiempo de buen gusto que no tuviéramos expectativas al respecto, ¿no? Cuéntame qué tal. Bueno, ¿vamos a empezar con eso o vamos a empezar con... Sí, ¿no? O vamos a empezar con lo más random. Bueno, presentándonos lo más random de hoy.
Con ¿sí? World.
Ok.
Bueno, ya empezamos con lo más random de hoy. ¿Qué carajos con She-Hulk?
Sí, qué chocho.
Lo digo en un buen y mal sentido. O sea, es que, a ver, solo para resumirles, como no sé, cuál es el mindset, la forma de pensar de la. Del, no sé, del simple fan o espectador de cualquier serie de Marvel a estas alturas, es que. Ya viendo un poco cómo es, cómo tenemos producciones que si tienen algo de acción y tienen algo de comedia, como, no sé, fue incluso, por ejemplo, Hawkeye y otras, uno se espera de que esta tenga básicamente, pues, no haya mucho plot twist, uno, y dos, que las cosas se resuelvan de una manera súper simple, ¿no? O sea, al fin y al cabo, lo que uno esperaría de la serie, uno, una aparición más de Daredevil, que regrese Bruce Banner acá como Hulk, que Abominación se transforme por algún X motivo y que se descubra que toda esta subtrama de lo de inteligencia sea al fin y al cabo algo que, o sea, al menos en la serie se traduce a casi una broma por el aspecto de que no se trata de reflejar la misma forma en la como, o sea, la misma forma en la que comunidades de internet, haters o trolls crean grupos de odio hacia un tipo de persona o un tipo de topic en general. Eso te lo esperabas en la serie y era cantadísimo que iba hacia eso en los últimos 3-4 capítulos. Además, en los últimos 3-4 capítulos, antes de que incluso saliera Daredevil o que incluso sepamos de que la serie iba a tomar un poco este aspecto, la serie estaba en el aire. O sea, realmente sí. Episodio 4, 5 y 6, la gente decía, ¿qué ha pasado con esta serie? O sea, ¿hacia dónde diablos estamos yendo? Entiendo de que
claro. Trata
de semejarse a un, no diría sitcom, pero una serie que tiene muchos, o sea, tiene una parte muy de slapstick, ¿no? O slices of life cómicos de un personaje claro. Que trata de ser un superhéroe y tener una vida normal a la vez. Pero
es como el New Girl, ¿no? O sea, el
exacto.
New Girl.
Exacto.
O sea, si tú te pones a... Creo que... O sea, acepto el shock. O sea, el shock sí lo acepto al principio, que era como que, brother, que fue, que cómo es posible. Como que, pero después dices, no, esto es como como una serie de comedia, ¿me entiendes? Y una serie de comedia, hoy estamos conversando justo con Juan Pablo en el chat, y era como que es como de Brooklyn Nine-Nine. Tú no te puedes esperar corriente en todos los capítulos, y es como que al final hay algo que tiene que ver, pero es mayoritariamente comedia y el day-to-day life de alguien, ¿no? Entonces, una vez que tú le agarras el ritmo a eso, dices, ah, es una buena serie, y sí, a veces puede ser un poquito incómodo que tiene esta Tatiana Maslany como Oops, ¿no? Es muy buena. Entonces, creo que eso es lo que...
Claro, ese es el, no sé, los pensamientos de las personas con las que terminan, o sea, que terminan de visualizar toda la serie. Pero este último capítulo realmente tiene algo demasiado especial. Y definitivamente lo que las personas, o sea, ¿cómo explicarlo? El tipo de humor que se trabajó en este capítulo es lo más meta, rompe cuarta pared, más descabellado que hemos visto en Marvel, creo que en todo, o sea, ni siquiera Deadpool ha llegado a tanto, honestamente.
Sí, o sea, miren, ¿qué es lo que pasa? Que rompió tanto la cuarta pared, que al mismo tiempo complicó un poco lo que es la cuarta pared. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque a la hora de haber roto la cuarta pared, igual no la rompió, porque al mismo tiempo se salió a lo que supuestamente es nuestro mundo real, pero al mismo tiempo no es nuestro mundo real, porque sigue estando en pantalla. ¿Me entiendes?
Sí. Es como, es romper la cuarta pared, rompiendo la cuarta pared. Pero independientemente de lo que está pasando en la serie, que intenta como que meterse a nuestra realidad, la serie tiene como dos capas de realidad en este capítulo. Porque es como que la realidad de la serie, cuando rompe la cuarta pared y nos habla a nosotros, esa es una realidad. Y otra realidad vendría a ser lo que literalmente trata de pseudo romper cuando habla con Feige, que acá lo tenemos como a un fucking AI. ¿Sabes qué? Me dio demasiada risa el detalle del gorrito.
Eso fue
increíble. No, pues estos malditos pensaron en todo. Eso fue demasiado chistoso.
Antes de explicar de por qué sea esto, porque nos estamos divirtiendo, no necesitamos ahorita explicar la lógica de la diversión todavía. Vamos a hablar un poquito sobre la serie y sobre... en sí, o sea, la serie está muy relacionada con el final, entonces podemos hablar las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Vamos a empezar. La serie, vamos a quitar eso de frente. ¿Qué es lo que no te gustó?
Lo único que no me gustó fue tal vez las ligeras inconsistencias que tenía en el camino, y eso y creo que es algo que ocurre mucho con muchas series en general de Disney, ¿no? Que tienes un punto, o sea, tienes un punto A y tienes un punto B, pero el intermedio hay veces en las que no lo sabes desarrollar bien, o no lo haces, o si bien pueden ser entretenidos, igual no lo haces lo suficientemente, no te engancha lo suficiente, ¿no? Y si uno fácil ve los niveles de engagement que tiene la serie, o cuántos views tiene progresivos, o watch time, digamos, te apuesto que eso cae tremendamente en los episodios de medio, porque en cuanto a la historia central, no ocurre mucho, pero igual uno ahí tiene que cuando tiene que pensar de vuelta a otra premisa de la serie, que es, bueno, al fin y al cabo, si estás viendo esta serie es porque como es esto de, o sea, como igual parte de la idea del New Girl estereotipo o New Girl subgénero, digamos, o una forma de contar una historia, es medio inevitable que te presenten estas historias intermitentes dentro de lo que ocurre con la trama original. O sea, el tema de matrimonio que hubo por ahí, todo el tema del Leapfrog, que medio que obviamente solo sirve para conectar con Daredevil eventualmente. Hay varias cositas en la serie que se pudieron haber desarrollado mejor, pero igual yo no diría que es una serie así que realmente, o sea, no me parece una serie desastrosa. Es más, diría que me entretuvo mucho más de lo que me entretuvo Hawkeye, por ejemplo. Y simplemente, pues, a pesar, y otra cosa que si bien no, que me gustó y no me gustó. Me gustó el tema de del final con respecto a cómo romper la cuarta pared, pero tampoco no me gustó en cómo si bien rompe la cuarta pared, igual sobreescribe muchas cosas que ocurren en el final, ¿no? Y lo hace de una forma en la que dices, entonces, como que, ¿qué pasó? Literalmente hiciste como que un retcon. Existe un retcon a un final que se estaba ejecutando. Yo no estaba, y ahí yo no di, y ahí creo que ningún espectador viene a decir, oye, no, pero yo sí quería esa estúpida pelea donde todos se juntan y todos pelean y ya, caos. No, si no es un, igual si vas a hacer esta dinámica loca de romper la cuarta pared, trata de igual ver una forma de que se resuelva de una manera lógica, ¿no? Y no simplemente la explicación. Eso es lo único que no me gustó, porque siento de que, hay un plot twist, sí. Pero el plot twist tiene que venir siempre, y creo que en cualquier historia tiene que venir con una forma en la que igual lógicamente se dé un desenlace, diría valga la redundancia lógico, pero que conecte bien con la historia al fin y al cabo, ¿no? Acá el plot twist es, el plot twist es el final. No te da una buena conexión con las cosas.
Exacto, el plot twist no fue tanto narrativo, sino fue estructural. Entonces llega esa disyuntiva en la que yo dije, y ella misma lo dice, ¿no? Me encanta, antes de hablar lo que no me gustó de la serie, hablemos justo, ahorita has tocado lo del final. Ellos dicen, ¿no? O sea, hasta esta conversación que tiene con los escritores era como que, oye, ¿en serio has guardado cosas para el final cortando distintos arcos solo para terminarlo explosivamente y ya? Y es literalmente la crítica que se le da a toda la serie de Marvel.
Sí.
Dije, qué bacán que estén haciendo claro, eso. Sí. ¿Okay? Y entonces, y ocurre lo de Kevin, que si bien, como tú dices, es disruptivo y al mismo tiempo te matas de la risa y es un twist. Dije, okay, esto me muestra y esto me hace con Jen aceptando y llegar. Porque ella misma lo dice. Es que eso fue lo que me causó una curiosidad total. Ella misma dice, oye, yo estaba en este arco argumental de conectar a Jen con She-Hulk, ¿no? Final, ¿no? O sea, no trata de peleas, trata de esta relación. Y al final no pasa tampoco eso. Y fue como que, bro, entonces no entendí, entiendo que el punto es un chiste y una broma y una autocrítica, pero a nivel narrativo no le encontré el punto al final. O sea, a nivel narrativo de el argumento que me estás dando, al final no me lo diste, ¿me entiendes? Entonces fue como que eso sí fue lo que
claro.
En serie, como tú dices, y creo que también se puede ver reflejado en el final, claro, una vez que tú dices, esto es una sitcom y la veo todas las semanas y me mato de la risa y ya, y qué bacán, porque es comedia inteligente, eso es lo que me gusta, ¿no?
Una comedia muy buena.
El tema de los arcos en algún momento medio que los perdía, ¿no? Porque sí lo intentaban hacer, pero al mismo tiempo era como que ya, pero ¿me vas a solucionar algo al respecto? ¿Va a haber alguna evolución, no? Con esta cosa que me quieres plantear. Ah, no, ya, se soluciona dos capítulos después. Y es como que, ok. Había muchas cosas que yo dije, si bien es una comedia, si no lo vas a desarrollar, no lo pongas. ¿Me entiendes? Era como claro. Que no lo...
Claro, acá sí, hay no como... como lo, o sea, lo que había mucho en la serie es que hay como... el término es... En inglés es como que stall, S-T-A-L-L. Como que cuando ralentizas algo que no debería estar ralentizándose. Y, digamos, te ponen como que... Digamos, no sé, empiezas con el tema de... Ah, sí, que tiene... Crearon un suero, un tipo de jeringa especial para extraer la sangre... Y ese tipo de cliffhanger en todo caso, no se desarrolla hasta en dos capítulos después, ¿no? Ese tipo de cosas. Y lo que pasa en medio no importa mucho, y solo importa lo que ocurre tal vez los últimos dos minutos finales de cada capítulo. Eso sí te das cuenta de que se ve mucho en esta serie, ¿no? Es como que, o algo preocupante ocurre al final, después siguiente capítulo, algo preocupante ocurre en los últimos dos minutos y así sucesivamente, ¿no? Esa sí es una consistencia un poco, rara, pero no creo que igual daña en el plano general a toda la serie, ¿no? Igual tiene puntos cómicos y fuertes.
Sí, creo que sus flaquezas es en lo que... ahí está, es como que cuando intentaban ser algo más que un agregar a eso. Un poquito arcos una narrativa era como que no lo terminaban de hacer y eso se vio claramente reflejado en el final y era como que ya, me quedo como una gran comedia, la primera gran comedia de Marvel, ¿no? Me quedo y me gusta así y es más, sí. Lo que digo, si me hacen una segunda temporada y la segunda temporada es así, fenomenal, ¿me entiendes? Fenomenal. Ese final no me lo hagas otra vez porque, escúchame, si esta tipo que se la quisieron bajar, este suero super soldado, que no sé qué, y se los vamos a dar a todos ellos y que no sé qué, y al final ella los logra vencer con la palabra, ni siquiera peleándose, bacán. Bacán, es una comedia, terminaste ese plotline, como lo tenías que terminar, chévere, ya está. Ahora viene lo que vamos a hablar, que es lo de este final que hubo con lo de la cuarta pared. Ya hablamos de que sí, de cierta forma, sí fue un gran twist, sí es una gran crítica a ellos mismos, fenomenal. Sí es bien pegado a los cómics, también fenomenal. Es
increíble.
¿Sí? No hay otra historia, no. Pero bueno, ahora hablemos de esto. Javier, ¿tienes alguna teoría al respecto de cómo explicar esto canónicamente? ¿A qué nos referimos con canónicamente y por qué crees la teoría? No la teoría, el punto de vista.
¿Pared? Ah, de cómo diablos se rompe la cuarta pared, sí. De una manera que tenga sentido.
Exacto, sentido narrativo, porque para nosotros la rotura de la cuarta pared, sin ser explicada lógicamente, le quita valor a todo el universo Marvel.
Sí, literalmente le quita. Ahora, yo creo que una forma de explicarlo canónicamente es que She-Hulk en los cómics, al fin y al cabo, si en algo se parece a un personaje que muchos tienen miedo de que esté en el MCU, como puede ser Deadpool, o sea, con respecto a las capacidades de romper cuarta pared o de ridiculizar el mismo concepto, los cimientos de un universo mismo como es Deadpool, lo que tienen ambos en los cómics es que, uno, y en muchas apariciones y historias, replanteamientos que tienen en los cómics, son personajes cómicos. Ese es uno. Y lo segundo es que estos personajes, canónicamente en los cómics, igual rompen la cuarta pared en sus propios, o sea, en sus propias historietas. Ahora, uno dice, ¿cómo diablos rompen la cuarta pared en los cómics? Sí, es posible. Literalmente lo que hacen ellos era, en esas historias, por ejemplo, en She-Hulk, habían planos en los que, por ejemplo, ella literalmente visitaba a fucking Stan Lee y pedía reescribir parte de su historia o tenía conflictos con los escritores de su propia historieta. O sea, ese tipo de cosas, es lo que vemos acá al menos es una forma de representar cómo eso que se da a romper cuarta pared en los cómics, cómo se traduce esto en el mundo del cine y cómo incluso no hay límites para hacerlo, siendo incluso Marvel Studios, ¿no? O sea, ella yendo a Marvel Studios como tal a exigir, no sé, una reestructuración del final, ¿no?
Claro, esa es una parte, es más, yo creo que She-Hulk rompe, es más, a la hora de romper la cuarta pared de Deadpool, ojo, She-Hulk rompe las páginas en momentos, Deadpool es más autorreferencial, ojo, para los que leemos cómics, ahora alguien me va a decir, pero ¿y qué tal Deadpool? Deadpool mata a los escritores, igual no es canon.
Todo.
Lado, ¿me entiendes? Entonces, Deadpool en los cómics no ni tal. Y está la explicación dentro de los cómics que Deadpool está loco en realidad, ¿me entiendes? Porque había veces a que el Capitán América le ha dicho, oye, ¿a quién le hablas? Y literalmente muestra en el punto de vista del Capitán y hay una pared, ¿me entiendes? O sea, técnicamente el pata, supongo, hay una teoría que es que el pata se volvió tan loco después poderes y todo lo demás, era decir que está en un cómic. Entonces el pata más o menos que adivina, sin adivinar, porque en los cómics no hay cuarta pared técnicamente.
Claro, técnicamente no, sí.
Entonces, ¿cuál es mi teoría de She-Hulk? Y por eso es que te dije que Daredevil o Daredevil nos va a ayudar con eso. No, todo lo que ocurre con Jen hablándole a la cámara o haciendo referencias, lo puedes tomar de dos formas para que esto sea lógico. Para que no sea en su cabeza y es un chiste que ella hace. Es como Jim que voltea a ver. Nosotros nos quedamos mirando al aire, ¿me entiendes? Otra cosa es que tú tienes que separar la narrativa. Quiere decir que técnicamente no afecta al canon. Y de eso viene lo que te digo Daredevil. Daredevil tiene el poder de escuchar absolutamente, escucha el latido del corazón de Jim escucha, ¿me entiendes? Y cuando él se va, ella se pone a hablar de él. Y ella no, él no escucha absolutamente nada de él. Es un chiste que ponen encima de... O sea, para mí literalmente se solucionó como se solucionó dentro del canon, ¿me entiendes? O sea, es como que él lo solucionó y dijo, oye, los voy a arrestar a todos porque los agarraron grabándolos y se los llevaron y ya, ¿me entiendes? Y por alguna razón Daredevil estaba ahí, ¿me entiendes? Y es como que, ah, ya, ¿me entiendes? Para mí no es, o sea, mientras menos, o sea, ¿por qué decimos esto? Para evitar que la gente después está, ¿sabían que afuera del universo Marvel la persona más poderosa es el robot Kevin? Y es como que no, o sea, no, no lo tomes como canon, ¿me entiendes?
No,
toda esa...
Sí, no. No, es no, no lo tienes que tomar literal de eso. Nadie tiene que tomar literal esa parte de, o sea, de esa crítica. Ese es un inside joke muy, muy bien construido, pero no es para que la gente ponga a teorizar de que todos los personajes que se ven en ese detrás de cámaras es literalmente, o sea, es canon, no. Esa parte, claro. No, esa, aunque rompen la cuarta pared, esa parte incluso no es canon.
Exacto. Es como en los cómics, ¿te acuerdas cuando Reed Richards va a ver a Dios y Dios es Jack Kirby? Porque los dibujaban. Y era como que, ya, pero ese no es Jack, ¿me entiendes? O sea, no es exacto. Canon. No es parte de... Eso. Opiniones finales para pasar al siguiente tema. Ah, espérate, todo lo que ocurrió al final. El hijo de
Hulk. Sí.
Cuéntanos eso.
Eso te iba a decir, falta algo muy importante. ¿Qué carajos? O sea, realmente nosotros decíamos, o sea, algo que me gustó de la serie también es que, o sea, creo que a pesar de todo lo que está ocurriendo con lo que estaba atrás de la serie, que era el tema de, sí, Hulk está en esta serie, van a hacer algo con Hulk eventualmente después, era de que la serie pues te daba hints de que sí, vamos a tener Hulk, pero ¿cómo? Con una de las mejores fucking historias que sacaron de los cómics y que ahora sí parece que Marvel diría, no diría que tiene los huevos de hacerlo ahora, sino que ahora legalmente puede hacerlo.
Legalmente ahora, le pusieron los huevos a
Marvel. Sí, legalmente ahora Marvel tiene los huevos para hacer una película nueva de Hulk, porque uno, chao el deal con Universal, ahora sí medio que ellos pueden tener gran parte de los derechos cinematográficos del personaje. Y van a adaptar World War Hulk de una manera que sorprende, quiero ver cómo lo pueden hacer, porque, bueno, al fin y al cabo estamos con un Hulk que está en esta etapa de profesor Hulk casi, ¿no? Básicamente, ¿no? Que en la que, o sea, ya sabemos que puede transformarse y estar en su forma normal, como lo hemos visto en la escena postcrédito de Shang-Chi, pero cómo, si es que van a llevar este arco de que se desata o le da la locura porque pues muere su esposa en sacar, no sé si lleven a esto o que la serie lleve a eso o de que toda esa historia que hemos desarrollado en el final de She-Hulk te dé camino a una película con esa trama de Hulk, pero sabemos que viene una película, o sea, la misma serie lo dice, ah, sí, viene una película de Hulk, y es como que bueno, ya está, lo confirmaron de una forma rarísima, no con un anuncio, sino con un capítulo.
Sí, con un capítulo y no solo eso, al final, y no solo eso, Matt Murdock te dio una conversación con Hulk, ¿me entiendes? Es como que, ¿what? Sí. Todo al mismo tiempo era, nunca, entonces habíamos imaginado como que ver a Matt, bueno, ya lo habíamos visto en No Way Home, ¿no? Que era con Spider-Man, pero era como que con uno de los OGs, con uno de los Avengers, es increíble. Y bueno, aparece Scar, para los que no saben quién es Scar, no sé si lo llegamos a mencionar en los primeros episodios de She-Hulk. ¿Por qué Hulk tiene un hijo tan mayor? ¿Y de dónde viene? En el cómic, cuando Hulk estuvo... Scar tenía su propia cariño. No. Era simplemente... estuvo con unas... con una... Y... los tiempos pasan de manera distinta en sacar... Tuvieron un hijo y el hijo creció. Y aparte, esa raza alienígena crece. Existe este patita.
Correcto.
Miércoles va a ser de él y no sé cómo miércoles van a avanzar esta historia. Sí sabemos que es una
incluso, película. Incluso. Exacto, sabemos que es una película e incluso la. O sea, ¿qué hace importante esta historia en los cómics? Va al fin y al cabo de que, como Hulk es, en teoría, expulsado de los Vengadores por los Illuminati, lo envían aquí a sacar y sea todo. Acá ocurre el tema. Esta nave en la que él viaja medio que explota, mata a su esposa, él ni siquiera se entera de que tiene a su hijo Scar hasta más adelante cuando descubre de que cerca de la explosión la esposa había dejado como un capullo y ese capullo creció y estaba su hijo y todo lo demás. eso medio descuadra el personaje y lo lleva literalmente a hacer como una guerra mundial contra los Vengadores regresando a la Tierra, ¿no? ¿Creemos que se va a adaptar eso como estuvimos diciendo en la película? Realmente no creemos que vaya por ese lado. Espero que tampoco se vaya al extremo ultra cómico, pero podemos hablar de ese CGI desastroso. ¿Qué fue ahí? O sea, no diría que no me gustó el capítulo, pero muchos Hulks, demasiados Hulks en ese en un capítulo de muchos Hulks. Y spoiler, es hablando de muchos Hulks, todo lo que da a entender esta serie, al fin y al cabo, es que van a tratar la trama de los supersoldados como se trabajó en Falcon and the Winter Soldier, y todo este tema de crear superhumanos. Lo van a adaptar en las historias, en los cómics, en cómo se da este tema de los ejércitos de los Hulks, que este grupo que se llama Inteligencia, que pues en los cómics en realidad es un grupo criminal enorme por genios malvados como MODOK, Líder y todo. Eso van a tratar de adaptarlo acá también en el Marvel Studios, en el MCU, con la película de Captain America 4, New World Order, porque ya sabemos de antemano que es muy probable que esta historia de que, sí, hay sangre de Hulk rondando por ahí, porque la hay, en la serie dan a entender de que hay unos sueritos libres por ahí, que va a iniciar ese tema, ¿no? De que corporaciones o villanos como el Líder, que va a ser el villano de esta película, va a querer experimentar con la sangre de She-Hulk y demás. Esto también nos da pie a que tal vez entre ya, pues nada más y nada menos que el avatar de mi compañero aquí, Aaron, que es Harrison Ford, porque ya está confirmado, casi confirmado.
Por lo que no sabían, amo Harrison Ford. Sí, justo cuando estabas hablando de sí, que este suero, yo estaba diciendo, ¿menciono o no menciono esta pseudo confirmación que ha habido el día de hoy de tanto Thunderbolts como Captain America and the New World Order para de Everett Roth? Everett Thunderbolt. Interpretado por William Hurt, que tristemente falleció el año pasado. Su última aparición fue un poquito controversia al respecto de esto. Había gente que decía, si no recastearon a Chadwick Boseman.
Sí. O sea, a pesar de que apareció, es lo mismo como cuando recasteas a Edward Norton por Bruce Banner, o igual de irrelevante que recasteaste a tu causa War Machine para meter a Don Shader en la segunda y encima hacer un chiste de eso. O sea, no es como para
escandalizarse. Pero el legado de William Hurt no es
Everett. Claro. No es al nivel, al menos en el MCU, como lo fueron otros personajes, como para solucionar algo, como que como decir, una muerte, recastéalo. No. Siempre todo tiene que ser así realmente.
Entonces, aparentemente cosas raras en la nueva Capitán América. Hablemos otro proyecto. ¿Qué cosa? Cuéntame.
Y solo para cerrar con ese tema, como si en las series o en las películas dicen She-Hulk will return, bueno, sí, She-Hulk va a regresar. Definitivamente va a regresar para, no sé si para la película que venga de Hulk, pero sí, definitivamente va a estar presente. Y estoy segurísimo de eso, que en la película de Captain America 4 o New World Order, o al menos algo relacionado a ella, porque el tema de los Hulks va a ser una parte central de la historia de esa película. Eso. Bueno, cerremos y ya es hora del Spooky Time.
Hablando del Spooky Season, porque es una foto de Halloween, tenemos a, creo que una de las mejores cosas, ¿cómo rankearías esto, Javier? ¿Cómo rankearías a Lobo de Noche?
¿Sabes qué es lo más chistoso? Que otra vez la gente va a decir, o probablemente todo el mundo diga, ustedes siempre dicen lo mismo. Es una de las cosas más distintas que ha hecho Marvel en mucho tiempo. Y sí, porque no estamos hablando ni siquiera de una serie ni de una película. Estamos hablando de algo en el medio. O sea, diría, igual es un largometraje, porque no es tampoco un cortometraje. Es tan en medio, o sea, está tan en medio de lo que es o una serie o una película, que es como cuando un artista en música saca un LP, que es como, un LP es algo de, es un mini álbum de 5 o 6 canciones, pero no es un álbum. O los que dicen, esto no es un single, sino es una recopilación de canciones. Ya. Esta es. Se te cortó ahí.
Es long play.
Eso.
Ah, no tengo ni idea, gracias por decirme. Yo no sé qué mierda, no sé qué mierda le hiciste.
Es un LP. Y tú le solucionaron una duda de vida. Fucking werewolf by night. Hombre lobo por la noche. El señor de la noche.
El señor de los furros.
O sea, esta serie. El señor. What the fuck. Esta serie salió increíble. Bueno, ni siquiera es serie, maldita sea. Es
especial,
un,
especial.
Hay un
especial.
Nombre para eso. Especial, ya, esa es la palabra. Especial. Porque dura lo. No te dura tu típica película de comedia de Adam Sandler de hora y media, no. Te dura 50 minutos, era mucho una hora. Pero es un largometraje que funciona excelente. Y lo mejor es que, o sea, al fin y al cabo, lo que hace la historia es agarrar la premisa base de del personaje, o sea, la premisa base de cuál es la razón de ser de este, digamos, antihéroe, antivillano, que va por el tema de que claramente se nos introduce de frente a la historia de que él es parte, digamos, de la camarilla secreta de cazadores de monstruos que viene de este templo Bloodstone, en este ritual básicamente de poder obtener la piedra Bloodstone tal cual, en donde se nos presenta el personaje Bloodstone y su propia hija que va a ser Elsa. Toda esta trama muy, por así decirlo, draculesca, castelvaniaesca y demás, en la serie, o sea, bueno, en el largometraje lo resumen de una manera tan entretenida, tan directo al grano, y todo el aspecto audiovisual realmente es impresionante. Michael Giacchino acá básicamente se estaba estrenando en Marvel Studios como director, cuando antes ya tenía este personaje, esta persona, grandes elogios por las grandes piezas sonoras en todos los soundtracks que arma para, no solo para Marvel Studios, sino en toda su carrera, porque es bien, bien reconocido Michael Giacchino, pero acá lo es increíble. Armar esta historia de estilo un poco noir tétrica, estilo incluso 50, 60, o sea,
es inspirada de gran manera, de hecho, roba mucho ahí de Universal Monsters, del universo Universal Monsters de los 50 y 40, ¿no?
Sí, o sea, es como si estuvieras viendo tu típica película de Universal Monsters de la araña gigante, del monstruo gigante, o sea, todo esto.
El monstruo de la laguna, el hombre lobo, sí.
El monstruo de la laguna, exacto. Todo esto lo llevan a una historia digerible, fácil de contar y realmente muy entretenida, en donde creo que no se habla lo suficiente del gran papel que hizo nuestro compañero latino Gael García Bernal con, o sea, definitivamente ha sido una ejecución de un personaje que muy poca gente conoce, pero lo hizo de una forma buena, carismática, memorable, y más allá de eso, creo que todo lo que da a entender la serie con tan poco tiempo, hacer que dos personajes nos tengan una química tan chévere como la que tuvieron básicamente Jack Russell, sí, el nombre es bien XD, pero que Jack Russell como...
Ese es el nombre, ya, hola. Mi nombre es Jack Russell. Y nadie dice, ah, como el perro. No hay Jack Russell.
Sí. Literal. El personaje con el nombre más XD y cruzarla con Elsa, que básicamente ella es como casi la Chosen Ones del universo vampiro, por así decirlo. Bueno, porque básicamente ella tiene toda la historia relacionada a la piedra Bloodstone, o bueno, la gema, la llaman gema en los cómics, gema Bloodstone. Uh-huh. Y pues, de rescato mucho también todo el aspecto, o sea, el personaje cuando aparece, no solo, o sea, es carismático, pero cuando ya se transforma y cuando ya un poco viene esta parte de crear este rampage o destrucción, o en la que se revela la bestia en sí, es realmente muy, muy bien ejecutado. Hay sangre, o sea, para la gente que quiere ver sangre, uno, sí hay sangre. No solo eso, tenemos cabezas cercenadas, colgadas, tenemos tantos elementos tétricos, pero uno espera de que suele tener Marvel.
Hay cabezas partidas. O sea, es uh-huh. Más allá, o sea, cuando hablamos de ejecución, es literalmente Michael Giacchino agarrando esto. O sea, si te lo estoy planteando, títulos de Marvel, ya que cambia el tono y cambia la presentación y tiene este blanco y negro con filtros encima para hacerle ver el grano que tenía cuando lo grabábamos cuando grabábamos las cosas en film, ¿no? De esas épocas, hasta en algún momento ha visto que estabas viendo en pantalla y la nada apareció un hueco, como que ¡pap! Aparecían los huequitos, o sea, hay bastantes puntitos, pero la nada aparecían huecos gigantes. Esos actores en los 30s y 40s, mientras editaban la película y cortaban los pedazos de cinta, de film, se les caía el cigarro y les ocurría eso, que se iba quemando la es una cosa, la entrega que ha tenido el Giacchino a usar efectos prácticos. Para los que no saben, Man-Thing, Ted, Gael García Bernal como el hombre lobo, son efectos prácticos. Es otra cosa que me encantó, porque puedes ver a Gael García Bernal ahí también, ¿no? La forma en la que se graba, en las que no llegan a cruzar esa línea de decir, ah, esto es gore, pero al mismo tiempo esto es lo más brutal que vas a ver, ¿no? Que te vamos a dejar ver. Es espectacular. Es para que sea la primera vez en la que lo ha dirigido, parece que ya tiene mucho tiempo.
Mucho tiempo. Y ¿sabes qué? Tiene mucho más mérito, porque no es, o sea, no, a diferencia de otras, o sea, cuando tenemos el debut de alguien como director, por lo menos en el MCU, es un, bueno, la película cumplió su cometido y es lo que espera para una película de X personaje. Acá tienes algo distinto, o hay un reto mayor para un director que debuta en el MCU, que ya viene con experiencia previa en otras áreas, como sobre todo lo que el tema de soundtracks y demás. Viene un poco el tema acá de que, o sea, diablos, está haciendo literalmente un cine blanco y negro, efectos prácticos noir, en una historia de 50 minutos que lo encuentran literalmente excelente. O sea, sí. Creo que en muchos aspectos tiene el doble, triple de mérito. Y lo más importante acá incluso es cómo en una serie, o sea, perdón, en un largometraje en donde tanta preocupación técnica hay, no solo puede hacer tan bien esta parte, con la iluminación, sombras, efectos prácticos.
Él mismo hace el soundtrack, creer eso, o sea, es...
Storytelling. Es como si él mismo hubiera hecho su one man band pero es que es increíble eso.
E introduces por primera vez Marvel. Te soy sincero, es la cosa que más emocionado me tiene de esta nueva saga. Sorry. Es lo que más emocionado me tiene. Es ver los Midnight Suns. O sea, es todo esto que no hemos explorado hasta ahora. Ojo, lo de Doctor Strange es el lado místico. Este es el lado más sobrenatural. Que es lo que... Sí. O sea, has introducido tantos conceptos. Has introducido vampiros. Has introducido hombres lobo, maldición. O sea, monstruos, ¿no? Es... Y sobre todo esta...
Ya, claro.
Especiales al mismo tiempo. Y no solo eso. En 54 minutos, como dijo Javier, nos ha dado uno de los mejores personajes tan completos en tan poco tiempo. ¿Has visto que es tan completo? Porque hay una forma, la exposición es muy... No necesito saber tu origen para saber cuáles son tus flaquezas y cuáles son tus virtudes con Gael García Bernal. Es un tipo, es un personaje tan bueno que es como... Es uno de los mayores cazadores. Al mismo tiempo, es quien tú dirías, puta, es un pata súper sufrido porque ya, ok, si no es un cazador... Que dice, escucha, déjame en paz y no sé qué. Y entonces es como, y ser hombre lobo no es importante para mí. Para mí lo importante es salvar a este personaje, sea que se contrarresta con su propia profesión. Eso es lo que me encantó de este personaje. ¿Sabes qué es lo que me gusta también? Que de cierta forma no importa que es latino, solo sucede que es latino, ¿no? O sea, no es que sí, vamos a representar. O sea, y es como que,
¿sabes qué es lo más loco? O sea, si bien está genial de que estemos hablando de que ya tengamos representación latina y todo, o sea, es mejor incluso cuando ese tipo de comentarios, que es como es como una acotación a como que a un check de decir, qué bueno que empresas o corporaciones grandes de entretenimiento hagan ese checklist, sí, cumplir con el tema de, uh-huh. de tener una parte de inclusión. Realmente significativa. Si no está el tema de que esto es, o sea, la actuación de Gael García Bernal es tan buena que estos comentarios de qué paja, es latino, Marvel es inclusivo, ni siquiera te pasan por la cabeza o pasan por debajo de, no sé, de lo mainstream o de las noticias o de la comunicación en general o de la publicidad o lo que sea. Porque este aspecto de que él sea latino está en un tercer, cuarto, quinto plano, no importa, simplemente es un gran actor que lo ha hecho excelente. Y después tienes otras caras como, claro, en Black Panther, que se habla de Tino Cuerta, que es una inclusión, claro, lógica también para la historia y todo lo demás, y que van a hacer con el personaje. pero que se bocee tanto que un actor sea latino, no para decir o que se justifique su buena actuación, acá es un caso completamente irreverente esos aspectos, ¿no? Es como claro. es como si por ejemplo con el personaje de Kamala Khan, con ¿cómo se llama la actriz? Ah, se me fue el nombre. Que con ella básicamente hayamos tenido todo esto de que, ah, sí, claro, es un personaje que lógicamente tiene que tener la inclusión, y se hable de si tuvo una buena actuación o no. Acá literalmente tenemos un personaje que actuó también para este tipo de largometraje tan diferente, tan demandante, tan experimental, que estos comentarios de si la Disney ha sido inclusivo o no para este tipo de largometraje, no importa, o sea, es una buena ejecución, es una buena narrativa, es una buena historia, funciona bien.
Ocurre esto de que y también sí, pues, ¿no? Cuando se hace de una manera tan en las que se nota que no quieres, porque Jack Russell obviamente hasta el nombre es la cosa más blaze, y nadie dijo, oye, ¿verdad? Lo va a hacer, es un latino y tiene acento latino. No, el pata entra.
Ni siquiera,
es más,
sí.
la única explicación que te dan, y me pareció también, por eso es que tío, el nivel de exposición, la manera en la que cuentan la historia es tan genial, porque te cuentan tanto con tan poco, es como que para mis antepasados. Y es una Catrina, tiene un esto de Catrina, ¿me entiendes? No de Catrina, lo estoy diciendo mal, seguro, pero las calaveras mexicanas por el Día de los Muertos. O sea, tiene, y ese es el maquillaje que él tiene en ese momento de manera tan, y ya está, eso es lo único que necesitas. Ah, es mexicano, ok, ya está. O debe ser descendiente de algún, o sea, su padre debe ser de seguro blanco, ¿me entiendes? Por algo se llama Jack Russell, ¿me entiendes? Pero me gustó exacto. Mucho eso de ese lado. Lo único que sí sentí es que necesité más, nada más me dio esta añoranza, decir que ya se me van, ya es lo último que voy a ver en mucho tiempo.
Sí. Eso fue es muy sad, sí, porque es literalmente solo la trama de la noche de la cacería misma, la transformación, como que se arma el Rampage, todos felices, o sea, se separa temporalmente Elsa y quién sabe si la puede volver a ver. Y bueno, tienes momentos interesantes y de una manera muy como que extraños con el mismo personaje Mantic, ¿no? Que, pues, para quien no sabe, es como, ¿cómo explicarlo? Es como un Shuma Gorath, en el sentido de que es un personaje monstruoso de poder muy grande, que tiene esta capacidad de transportarse entre las realidades. Y también da la coincidencia de que es un hombre de pantano, de experimento fallido. Y encima está inspirado visualmente en Cthulhu. Anda tú a saber cómo se dirige eso.
Y era también la copia de la cosa del pantano de DC, de Swamp Thing.
Ah. Pero en realidad es al revés. Este es el.
Antes de Swamp Thing. Wow.
Man-Thing salió como 2 o 3 meses antes, como personaje en historieta, antes de que saliera Swamp Thing. Obviamente al final Swamp Thing terminó siendo un poco más mainstream, pero son cosas así. Marvel y DC.
Acá es lo que te va a molestar. ¿Sabes cómo es que Ted se convierte en Swamp Thing? Aparte de magia, está experimentando con el suero y super soldado en los pantanos de Florida, creo. O en los pantanos del sur de Estados Unidos, sí. Todo revuelve el pelo.
Lindos cómics, cuando las lindas marcas o corporaciones o editoriales se pelean por quién creó cuál personaje primero o quién se roba los recursos narrativos de historias entre cada uno. Es algo de nunca acabar, pero Werewolf by Night igual es una historia única. En los cómics puede que no sea tan relevante dentro de todo, pero si tiene un mérito es que este largometraje nos ha introducido a una parte de Marvel que ya necesitamos ver lentamente. Que uno, ya lo tuvimos un poco con Moon Knight, vamos a ver a Moon Knight regresar definitivamente, sino también está el tema de que se viene Blade, se vienen varios otros personajes dentro de esta parte más.
Si llega Blade que la acaban de retrasar, ya ese es otro drama que hay en Marvel.
Tras bambalinas pasa todo este tema de caos. Directores van, directores vienen, eso me preocupa, pero pues imagínate, ¿no? Entre tanto caos de directores, hay veces que solo se necesita a un buen trabajador, a una persona que no solo sabe dirección, sino sabe de varias cosas técnicas, soundtrack, ambientación, iluminación, todo, no sé. El cine es un arte en el que varias personas pueden no solo multitaskear, sino ser excelentes en varios aspectos. Michael Giacchino aquí lo hizo con Werewolf by Night.
Sí, lo ha hecho excelente. Es que eso es el cine. El cine es la forma de arte más completa que hay. El cine, voy a sacar mi
efectivamente. Sí,
pero tiene absolutamente todo. El cine tiene todo tipo de arte que hay, desde pintura a música, a fotografía, a absolutamente todo.
Solo para terminar con el tema de Werewolf by Night diciendo, me atrapaste, sí es cine.
Sí, sí.
Y encima en Halloween, ¿qué te esperas? Sustos que dan gusto. Con eso vamos a definir esta parte del capítulo con Werewolf by Night. Vamos a cerrar con, digamos, dos noticias de películas importantísimas del año. Y empezaremos por el lado de DC. Ya mucho más por ahorita. Vamos a hablar de DC porque estamos a solo prácticamente una semana del estreno de la película que va a cambiar la jerarquía del poder en DC.
Toma un shot. Todo lo que estás escuchando, toma un shot.
Adam Negro. Black Adam.
Adam Negro, sí. Adam mixto, Adam mulato, ¿no? Con la roca nunca se da. Sí, estamos una semana,
Javier.
Ya compramos entradas y estoy yendo con las expectativas. Porque, ¿sabes qué es lo que me gusta? Voy a entrar a ver esa película leyendo reviews de los dos lados. Gente que dice que es espectacular, hay gente que dice que es la mejor de Zack Snyder's Justice League, hay gente que dice que no, hay gente que no le gustó. Entonces, voy a entrar a esa sala de cine bien. Porque sin ser subconsciente.
Yo no voy a leer nada.
¿Qué cosa?
Yo no voy a leer ni un carajo. Solo me voy a. Sí. O sea, yo no voy a leer ni un carajo de ningún review ni nada. O sea, yo. Mira, ponte a pensar en esto ya. Es una película de superhéroes. Para nosotros, esa es la premisa número uno para sentarnos a verlo, ¿no? Y lo segundo es. Lo va a hacer la fucking piedra. La piedra es el leading actor, es el protagonista. ¿Qué va a suceder? No sabemos, pero. Pareciera que no, ya, pero en esta película hay muchos como high stakes o riesgos que tomar o temas importantes en cuanto a cambios y personajes que realmente a uno le interesa ver cómo sea esta historia, ¿no? O sea, no va a ser tan poco antihéroe como lo fue Venom. O sea, va a ser Dwayne Johnson con un traje de spandex por dos horas.
Ojalá que en verdad sí sea, o sea, todo lo que prometen que dicen que es la primera vez que vemos a Dwayne Johnson tan alejado de los personajes que normalmente hace y sí le pone el esfuerzo, y el mismo pata lo dice, eso, el nivel actoral es espectacular con él. Ojalá, o sea, yo digo que ojalá que lo que nos prometen sea real. Ahora,
Doctor Fate,
hay una cosa que no queremos hablar con Javier todavía, que actuar como que no sabemos, que es hay un rumoreado / confirmado cameo en la película, de lo cual no vamos a hablar de nada, vamos a hacer.
Sí, o sea, mira, toma, no vamos a hacernos los locos, ¿no? Pero esta película igual, o sea, todo el mundo decía se vio una película de Black Adam, ¿no? Antes decíamos sí. A minúscula, ¿no? Decíamos, después dijeron, van a aparecer más personajes, y sí, estábamos como que, ok.
Ajá.
Va a aparecer Atom Smasher. Va a aparecer Hawkgirl, va a aparecer, y uno está como que, ok, va a aparecer Doctor Fate interpretado por Pierce Brosnan. Y uno está ahí como que, ok, gracias. Y después te lanzan una noticia random a las dos semanas que sale la película, que aparentemente va a haber un cameo regreso / de Henry Cavill acá. Y tú dices, ¿qué? O sea, uno, excelente, al fin, gracias.
Pero, a ver, escucha, una pregunta, te voy a hacer una pregunta. Hay dos cosas. La primera es que ya dijeron, o sea, en una entrevista dicen, y Dwayne, eso que nos prometes hacer, que dices que quieres hacer, ¿vas a hacer una película? Y el pata, absolutamente sí. Eso es el plan. O sea, la película
es demasiado.
Si estos rumores son ciertos, querría decir que la siguiente aparición de Henry Cavill sería una película de Black Adam contra Superman, cuando Black Adam no es un enemigo de Superman, solo han peleado una vez en un cómic de Shazam, en el que Superman ayuda. Sí. Y segunda cosa,
apenas en las caras.
El regreso de Henry Cavill sea supervisado por la empresa de La Roca. Y tercero, con esta cosa que La Roca, es verdad que no quiero decir, pero es como que con cómo está hablando La Roca, es como que últimamente Dwayne Johnson es como, estamos trayendo una nueva era. Aparte de la jerarquía de poder, ¿no? Últimamente está diciendo,
sí.
yo con mi empresa estamos trayendo esta nueva era, el universo DC va a cambiar, estamos haciendo tales cosas, y estoy como que, ¿te estás haciendo solito presidente creativo de DC? O sea, ¿qué
pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí.
¿Quieres ver un DC? ¿Quieres ver un DC administrado por Dwayne Johnson, Javier?
No, es que sabes que lo peor, es si tú ves las entrevistas, es que es rarísimo ya, porque no es como cuando, o sea, mira, en Marvel pueden entrevistar a Robert Downey Jr., pueden entrevistar a Chris Evans, a Chris Hemsworth, y siempre, y se hacen entrevistas, si bien ellos son fucking magnates, estrellas mundiales, en cualquier momento o entrevista va a seguir siendo una entrevista a un actor interpretando un personaje. En cambio, cuando haces una entrevista a la piedra, o sea, literalmente, a pesar de que sea su película en la que él sea el personaje, actor principal, literalmente no se siente como si estuvieras entrevistando al actor, se siente como si estuvieras entrevistando a fucking Kevin Feige o al director. O sea, es rarísimo.
Sorry, pero se siente como que estás administrando y cerrando una empresa. O sea, siempre lo he sentido.
Es rarísimo.
Es que, entonces, hay gente a la que a las grandes masas que consumen estas películas, que consumimos, ¿no? Pero digamos que los que no estamos en el medio, los que no tienen un podcast y hablan de estas cosas, es como que, ah, oh, bacán, La Roca está prometiendo eso. Pero los que conocemos estos temas, es como que, es como lo que tú dices. O sea, es como que Ryan Reynolds, que va a estar en el MCU ahora como Deadpool, se la pase diciendo en entrevistas que él va a cambiar el universo Marvel creativamente.
Claro.
Todo el mundo estaría
nunca lo vas a ver a él diciendo eso.
Todo el mundo estaría como que, cambia si quieres lo que tú controles, que es como que con Deadpool y el universo Deadpool dentro del MCU. Pero que me digas que la siguiente película de Henry Cavill es parte de la gente que nos hace Rápidos y Furiosos y nos hace Jumanji.
Exacto.
Y que hacen un buen trabajo con esas películas, pero estás hablando de la continuación de Daddy Snyder, ¿me entiendes? O sea, es como,
sí, es como claro.
Cuidado. ¿Me entiendes? Es como, sí. Por este lado estoy.
Y la forma en la que, no sé, cómo siempre se le acercan a Dwayne para hablar de esta película, últimamente es un, o sea, él es muy como, no sé si la palabra es egoísta o muy como que súper centrado en sí mismo, en decir, esta película va a cambiar todo, esta película va a hacer las cosas bien, o dice cosas como, sí, yo estoy escuchando a los fans, estamos escuchando a los fans, le vamos a dar a los fans lo que quieren, y como le vamos a dar los fans lo que quieren, vamos a atraer a la fuerza más poderosa del universo. Dice, yo soy la fuerza más poderosa de la Tierra, pero vamos a traer a la fuerza más poderosa del universo. O sea, se siente como alguien que dice, lo voy a hacer.
Es que, mira, yo creo que La Roca, hasta ahorita, creo que estaría, o sea, es como, ya, has escuchado que es trae a Henry Cavill de vuelta, pero eso es lo mismo que estamos pidiendo, ¿me entiendes? Es como, creo que él piensa que los fans que están pidiendo a Cavill de vuelta, que son muchos los que tienen que ver, él creo que piensa que como que ahí no acaba la cosa, que es como que él tiene que hacer la siguiente película y el otro, cuando lo único que están diciendo es como que, brother, tráelo de vuelta, nada más, gracias, escúchame, yo aprecio un culo a Dwayne Johnson. Si esta película es lo que él promete que es, fenomenal, ¿ya? Igual ya ese tema de que Black Adam tenga su propia película era medio raro, sobre todo con las JSA ahí, ¿no? Es como ya, medio raro, pero es como que, ok. Ya.
Además, estoy segurísimo que en la vida eso hubiera pasado si es que Dwayne Johnson hubiera sido el actor. En la vida esa película hubiera pasado.
El empresario, ajá. El empresario que es, ¿no? Y es como que, ya, gracias, brother, ok, ya. Juega con lo que tú quieras con Black Adam, ¿no? Pero las cosas que están diciendo son, no es el personaje más poderoso de la Tierra, y segundo, Superman ni de lejos es el personaje más poderoso del universo. No, creo que es al revés. No. De hecho, creo que Superman es el personaje más poderoso de la Tierra. No, igual hay más. Me tiene gente que maniobra dimensiones y todo lo que quieras. Pero aguántate, ¿me entiendes? O sea, yo sé que lo dices porque es una forma de vender las cosas, pero preocupa un poquito. A mí me preocupa un poco. Sí,
preocupa un poco. Y bueno, pasando a la última noticia del día. Ya tuvimos el tráiler final de Black Panther. Mira, voy a decir realmente que hay veces en las que hay trailers que lo dejan pensando uno de lo bien ejecutados que están o de los hypeados que dejan. Y en Black Panther, o sea, en general con esta segunda película de Black Panther, yo no estaba en general tan hypeado, pero hay veces en las que los trailers te mantienen simplemente enganchado, te dan ese hype. Solo con el teaser trailer habíamos dicho qué excelente trailer estuvo, y sobre todo la forma en la que estaban llevando el tema del funeral de T'Challa, el homenaje que te estaban haciendo a Chadwick Boseman detrás de todo esto. Pero este segundo trailer es más directo al grano, más directo a la acción. Se nos presentan mucho más a Tenno Cuerta como Namor. Se nos presentan todas estas crisis políticas que se va a venir en Wakanda con la muerte de T'Challa. Y pues en general todo lo que se nos está presentando me está llamando mucho la atención. Ahora, claro, esta controversia, no diría controversia, pero gran pregunta de, oye, si no está T'Challa, ¿ahora quién va a ser Black Panther? Ya varias veces habíamos dicho de que o va a ser alguien como Shuri o Nakia, pero va a ser mujer. Nosotros dijimos, va a ser de todas maneras mujer. Pues dicho hecho, y seguramente va a ser Shuri. Lo spoilearon los sets de logo. Lo spoilea incluso el mismo traje. El mismo traje tiene los patrones en el casco de cómo Shuri se hace este face paint, ¿no? La pintura en el rostro. Así que, pues ahí está. Shuri es tu nueva Black Panther. No queremos escuchar temas de que es una decisión controversial porque la actriz sea un antivacunas o algo por el estilo. Decisiones personales hay, que respetemos o no, poco importa. Pero al fin y al cabo, si a ella le están dando este nuevo papel, o sea, o llevar el manto al fin y al cabo, es porque, uno, Kevin Feige lo respeta y está de acuerdo, y dos, corporativamente, y están pensando en largo plazo, y esta actriz no va a ser una Ezra Miller. Sorry, not sorry, no creemos que va a ser así. Como que ya está todo puesto en la mesa para que esa película dé frutos, ¿no? Y yo creo que Black Panther Wakanda Forever va a ser en el fácil, yo diría sin temor a fácil, va a ser en el top 5, top 6 de películas de Marvel con mayor recaudación. Veremos. Me da esa sensación, no sé por qué.
Pero bueno, chicos, nos despedimos. Mándenos sus opiniones, mándenos sus dudas, mándenos sus quejas, mándenos sus preguntas. Vamos a regresar la próxima semana con el final de House of the Dragon, Lord of the Rings, The Rings of Powers, y con el review de Black Adam. Y tal vez mencionemos un poco de lo que tal vez se está convirtiendo en la mejor serie de Star Wars hasta la fecha, con Andor. Así que muchísimas gracias, chicos.
Muchas gracias, chicos, por escucharnos. El próximo capítulo va a ser bien recargado porque vamos a tener review de película y sobre todo review de series que, wow, en el género bélico fantástico hace tiempo que no teníamos cosas así de buenas. La próxima semana va a ser una buena semana. Así que eso. Gracias por escucharnos, chicos. Bye, bye.
Chao, chicos. Recuerden que la jerarquía del poder está a punto de cambiar.